Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes muy bienvenidos, como siempre, a este su programa de noticias y análisis de la noticia que es Línea Abierta. Saludos de parte de Samuel Orozco, saludos de todos en producción, agradeciéndoles de antemano por darnos el privilegio de su sintonía y de su atención. Hoy presentamos nuestra edición de inmigración de cada martes y por lo tanto, pues no se hablará más que de política que afecte al inmigrante. De entrada, quiero compartir novedades sobre la batalla legal en cuanto a la pregunta de ciudadanía que se planea para el censo. Un juez federal de Maryland dictaminó ayer lunes que la adición por parte de la administración Trump de una pregunta de ciudadanía al censo del 2020 podría haber estado motivada por el deseo de reducir la influencia política de los latinos y dijo que reabriría el caso si es que se le da la oportunidad de considerar las pruebas más recientes, las pruebas flagrantes que en estos momentos se han logrado descubrir de nuevo. A fines de mayo se conoció la noticia de que Thomas Hoeffler, el autor intelectual del Partido Republicano desde hace mucho tiempo, había elucubrado una pregunta de ciudadanía para dibujar nuevos distritos políticos que, según dijo él mismo, serían ventajosos para los republicanos y para los blancos no hispanos. Y le hizo saber a la administración Trump que argumentara que era necesaria la pregunta para hacer cumplir mejor la ley de derechos del voto, cuando Hoeffler ya había concluido que perjudicaría a los votantes latinos. La nueva evidencia de los demandantes potencialmente conecta los puntos entre un propósito discriminatorio, el diluir el poder político de los hispanos, y la decisión del secretario de Comercio Russ, que es el titular del censo. Eso fue lo que escribió el juez del Tribunal Federal de Distrito, George Hazel. La evidencia, las pruebas sugieren que el doctor Hoeffler, el republicano Hoeffler, se sintió motivado a recomendar que se agregue una pregunta sobre ciudadanía al censo del 2020 a fin de beneficiar, de llevar provecho a los republicanos al disminuir el poder político de los hispanos. Sin embargo, dado que se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso del censo esta semana, Hazel señaló que su nueva orden pronto podría quedar sin poder, sin efecto. Si la Corte Suprema toma una decisión definitiva sobre la cuestión de la ciudadanía, efectivamente pondrá fin a las deliberaciones en Maryland y también a otras que se están llevando a cabo en Nueva York sobre este mismo tema. Para que la reconsideración de la evidencia discriminatoria de Hazel tenga algún efecto, se necesitaría pues una serie de eventos que resultan muy improbables y que seguramente sobre los cuales estaremos reportando más adelante esta misma semana. Se espera que ya sea el jueves o el viernes el máximo tribunal, la Corte Suprema, emita un dictamen con relación a este asunto. Por otra parte, y en otras noticias, luego de que reportes periodísticos revelaron cuestionables condiciones de reclusión en una estación de la patrulla fronteriza en El Paso, las autoridades de los Estados Unidos, autoridades federales, transfirieron ayer mismo a casi 300 niños de dicha estación. La decisión se produjo después de que un grupo de abogados detalló el espantoso estado en que se hallaba el superpoblado centro de detención, donde los niños, muchos de ellos pasando hambres y enfermos, pues no se habían bañado en semanas desde que cruzaron la frontera. La Radio Pública Nacional maneja de esta forma la nota. Más de 200 niños migrantes detenidos en una remota estación de la patrulla fronteriza en el sudoeste de Texas, sin comida, agua ni salubridad adecuados, fueron trasladados luego de que la noticia de las condiciones se hicieran públicas la semana pasada. Esta mañana, mi oficina fue informada de que solo 30 niños permanecen en la estación de la patrulla fronteriza de Clint, en el condado de El Paso, escribió la representante de Verónica Escobar, la congresista, ayer. Dijo también que la semana pasada los abogados de Human Rights Watch habían encontrado 255 niños en condiciones más que alarmantes. La noticia de las condiciones en las instalaciones de Clint fue reportada por primera vez la semana pasada por la Associated Press. En base a entrevistas iniciales con Binford y otros abogados que estaban realizando inspecciones bajo los términos del Acuerdo de Flores, un acuerdo legal que explica cómo es que se supone que el gobierno debe tratar a los niños migrantes detenidos. La prensa asociada informó a su debido tiempo lo siguiente: un niño de 2 años encerrado en detención quiere que lo carguen todo el tiempo. Algunas niñas de 10 a 15 años dicen que han estado haciendo todo lo posible para alimentar y para calmar al niño pequeño que les fue entregado hace unos días. Los abogados advierten que los niños están cuidando a los niños y que no hay suficientes alimentos, ni agua, ni condiciones de salubridad para los 250 bebés, niños y adolescentes que están hacinados en dicha estación de la patrulla fronteriza. En una declaración emitida el viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que aprovecha los recursos limitados para brindar la mejor atención posible a quienes están bajo su custodia, especialmente a los niños, y que todas las denuncias de abusos a los derechos civiles o de maltrato en la detención de las autoridades fronterizas se toman muy en serio y se investigan en la medida de lo posible. Esa fue la reacción de las autoridades. Bajo el acuerdo de Flores, el arreglo de Flores, los niños detenidos por la patrulla fronteriza deben ser entregados a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que es una rama del Departamento de Salud, dentro de 72 horas. Algunos niños, en cambio, dijeron que los habían mantenido en el centro de Clint durante semanas, no 72 horas, semanas. No está claro todavía a dónde fue que se transfirieron los niños detenidos en el centro de Clint. La congresista Escobar, que ha sido protagonista por lo visto en estas gestiones, dijo que algunos de los niños fueron enviados temporariamente a la estación 1 de la patrulla fronteriza en el lado norte de El Paso. Esperamos hablar en unos minutos más con el congresista Raúl Ruiz, quien por cierto ha sido observador de todos estos, de todo lo que está pasando en estos centros de reclusión de la frontera. Esperamos que de un momento a otro se sume a la plática para preguntarle sobre esto, a dónde es que han sido transferidos estos niños detenidos. Ahora, un argumento ante el Tribunal de Apelaciones, por otra parte, y bueno, y esto prosiguiendo un poco con lo que comentaba antes sobre el acuerdo o el arreglo Flores, se sabe que según argumentos ante el Tribunal de Apelaciones Federal, en el noveno circuito, se ha vuelto viral dicho argumento en las redes sociales y más adelantito esperamos reportar sobre esto. Un abogado del gobierno le dijo al panel de jueces que es seguro y sanitario mantener a los niños en instalaciones sin jabón ni cepillos de dientes y obligarlos a dormir bajo luces brillantes sobre pisos de concreto. Estos son condiciones seguras e higiénicas según el gobierno federal. Así es que sobre este asunto, ¿qué tal si nos vamos a ver un poco ese reporte para luego ofrecerle la opinión de un abogado derecho humanista, que es el abogado Carlos Holguín, quien comentó justamente sobre eso, nos da un poco los detalles de cuáles son las condiciones del acuerdo, del famoso acuerdo Flores, ¿no? Pero comentaba anteriormente sobre esto que circula en las redes sociales y es el hecho de que esta semana un abogado del Departamento de Justicia argumentó ante un tribunal que no se debería exigir al gobierno federal que proporcione jabón, cepillos de dientes o incluso camas a los niños detenidos en la frontera. La abogada del gobierno federal, Sara Fabian, argumentó ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que obligar a los niños a dormir en pisos de concreto frío en las celdas es seguro y sanitario, no hay ningún problema. Los abogados de los niños detenidos argumentan que el gobierno no está cumpliendo con los requisitos de un acuerdo de liquidación del 97 en el caso de Jenny Flores, que estableció un marco para el trato humano y la liberación de los menores migrantes detenidos. Los niños deben ser alojados en condiciones seguras e higiénicas, según dicho acuerdo Flores. Un juez de distrito agregó los requisitos específicos para que los niños reciban jabón y cepillo de dientes. Bueno, los miembros del panel de apelación, de 3 jueces, por cierto, pues parecían anonadados, según los reporteros, por los argumentos de Fabian, la abogada. ¿Está argumentando en serio que no lee el acuerdo porque requiere que haga algo que no sea lo que acabo de escribir, o sea, que haya frío toda la noche, luces encendidas toda la noche, dormir sobre concreto, sobre una manta de papel de aluminio? Preguntó el juez William Fletcher, Me parece inconcebible que el gobierno diga que eso es seguro y sanitario. Oigamos algo de lo que se oyó en ese intercambio en el recinto de este tribunal de San Francisco.
The testimony that the district judge believed was, it's really cold. In fact, it gets colder when we complain about it being cold. We're forced to sleep crowded with the lights on all night long. And all you do put us on is the concrete floor with an aluminum blanket. I mean, I understand at some outer boundary there may be some definitional difficulty, but no one would argue that this is secure and sanitary, safe and sanitary. Or at least I don't think you're arguing that, are you?
Your Honor, I think what I'm arguing is that the way that the district court reached the conclusion was to say these specific items. And I think sleep is the more difficult end of what I'm arguing.
We actually have an opinion that says that it's unconstitutional to make homeless people not sleep, right?
Correct, Your Honor. And I think that's part of our point, though, is that we're not talking about the constitutional standard here, and we're not talking about what CBP has implemented more broadly as its own TEDS policy. We're talking about...
Are you arguing seriously that you do not read the agreement as requiring you to do something other than what I've just described? Cold all night long, lights on all night long, sleep on the concrete, and you get an aluminum foil blanket? Are you saying that that's
and
okay?
And too crowded to lie down, which they also said.
Pues el juez Fletcher aquí diciéndole a la abogada del gobierno federal de la administración Trump de que pasen fríos toda la noche y que duerman con las luces encendidas sobre concreto y en esta manta de papel aluminio, que eso sea seguro y sanitario. Y bueno, dijo la abogada, dormir es más difícil en esas condiciones. La jueza Marsha Burson le preguntó a Fabián, ¿realmente va a levantarse y decirnos que poder dormir no es una cuestión de condiciones seguras e higiénicas? ¿No puede ser sanitario seguro como que un ser humano pueda dormir en esas condiciones? Le dijo la juez. Fabián, la abogada de Trump, puso en cuestión una orden del juez de distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles, quien nombró un monitor independiente para garantizar que el gobierno federal cumpla con el acuerdo de Flores y específicamente que requiera artículos como jabón y cepillos de dientes. Fabián argumentó que tales requisitos no están detallados en el acuerdo original. Uno tiene que asumir que las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo enumerar a esas agencias. Bueno, a lo cual un juez le dijo... Fue relativamente obvio, al menos lo suficientemente obvio, de modo que si está poniendo a la gente en una habitación llena de personas para dormir en un piso de concreto con una manta de papel de aluminio encima de ellos, eso no cumple con el acuerdo Flores, le dice el juez. Y puede ser que no tengan lino egipcio con hilos de lujo, lo entiendo. Entiendo que en algún límite exterior pues puede haber alguna dificultad de definición, pero nadie diría que esa situación es segura y es sanitaria. En cuanto al jabón, pues no era jabón perfumado, era jabón. Eso suena como que es parte de seguro e higiénico. Así que por ahí fue el intercambio entre los jueces de la Corte de Apelaciones en San Francisco y la abogada federal de la administración Trump. Pues bien, amigos, ahí dejamos ese reportito sobre este asunto. Justamente, ya ven, el asunto del acuerdo del arreglo Flores fue lo que estuvo en el centro de esta cuestión. Rubén Tapia platicó con el abogado derecho humanista Carlos Holguín, quien es asesor legal del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional de Los Ángeles. Es una organización jurídica que, por cierto, fue la artífice del susodicho acuerdo Flores. De esto hace décadas. Sobre esto comienza la plática.
Bueno, el acuerdo Flores proporciona tres garantías. Una es que el gobierno tiene que minimizar el tiempo que los menores de edad se quedan detenidos por razones migratorias, ¿no? En el segundo lugar, mientras que sí están detenidos por la inmigración o por el gobierno federal, los tienen que hospedar en albergues con licencia para cuidar a menores no delincuentes. Y la tercera garantía, pues, es que mientras que están en las instalaciones de la patrulla fronteriza, los tienen que tratar con condiciones mínimas básicas para seres humanos. Lo que vemos ahorita, pues, es que el gobierno usa la cantidad de menores de edad y la cantidad de gente que están llegando en familias a la frontera como pretexto para violar todas esas garantías del Acuerdo Flores y de la ley federal en general. Pero como lo vemos nosotros, pues es muchas veces un pretexto, porque hemos notado pues que el tiempo promedio que un menor de edad permanece detenido por la inmigración ahorita es 2 o 3 veces lo que durante la administración del presidente Clinton pasaban ellos en la detención. Así que si van a detener a menores de edad 2 veces o 3 veces más en cuestión de tiempo, entonces claro que no van a contar con las camas suficientes para recibir a la gente más recién llegada. Pero eso todo es, me parece, un sistema que se está desarrollando que tiene que ver con las ganancias, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, ahí en Homestead, Florida, donde cobran al gobierno 3 veces lo que cobra un albergue con licencia por menor, por día, con el ex ayudante del presidente Trump en su mesa directiva, el John Kelly, y que ellos están cobrando un dineral del gobierno federal y que eso les da ánimo de ir al Congreso, a las congresistas, al gobierno, para promover su proyecto en convertir la detención de menores de edad en un negocio.
¿Es lo que está detrás de todo eso?
Tiene que ver. Detrás de todo, no. Porque sigue el presidente, hoy mismo nos enteramos pues que había demorado las redadas en las comunidades que ellos pronunciaron hace, bueno, una semana para aterrorizar a la comunidad de inmigrante. Y ahora vemos pues que era tanto como humo, ¿no? Y vemos pues que la parte de la población norteamericana que apoya al presidente Trump está completamente en contra del inmigrante. Ellos ven, bueno, que su nivel de vivir en los Estados Unidos se va para abajo. El país más y más rico y la gente pobre más y más pobre. Y andan buscando a alguien para culpar y han escogido ahorita, bueno, a culpa del presidente, a echar la culpa a los inmigrantes refugiados.
Él fue el abogado Carlos Holguín, asesor general del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional de Los Ángeles, entrevistado este fin de semana en la Iglesia Metodista Unida de North Hill, sobre la denuncia de los 250 niños detenidos en condiciones insalubres en el centro de detención de la patrulla fronteriza en Clint, por allá en Texas. Bueno, en respuesta a estos nuevos reportes periodísticos, particularmente de la prensa asociada, revelando esas condiciones insalubres de hacinamiento de niños que dormían sin atención ninguna en el frío cemento, el congresista Raúl Ruiz, demócrata de Coachella y distinguido doctor en medicina de profesión, decidió pronunciarse al respecto y nos hizo llegar un comunicado en el que calificaba dichas condiciones como de las que ponen en peligro la vida. Bueno, el congresista Raúl Ruiz se encuentra por la línea telefónica con nosotros desde la ciudad capital. Congresista, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel. Un placer estar aquí.
Congresista, ¿qué fue lo que le llamó más la atención, qué le impresionó más de la información que trascendió sobre los niños recluidos en la frontera?
Mira, es una horrible situación que nos rompe el corazón y la conciencia. Saber que niños sin pañales, sus están orinados, enfermos, con moquillo, que niñas de 10 años necesitan cuidar a los niños de 2 años porque no tienen atención, que no tienen suficiente comida de fórmula de leche o comida de bebé, que le están dando a los niños burritos encogelados, sin cobija, en cuartos muy frío y con las luces prendidas toda la noche y que no dejan dormir. Estos son condiciones inhumanos, subhumanos. Y esto viene de una administración que en corte estaban peleando, diciendo que no, que cepillos de dientes, jabón, no son necesarios para los niños, higiene. Entonces, eso es muy triste y contra la conciencia y contra la ética que sabemos nosotros.
Ahora, sabemos que actualmente las autoridades federales están gobernadas por un acuerdo legal, un acuerdo sancionado por las Cortes llamado el Acuerdo Flores, el Arreglo Flores. Este les obliga a cumplir con ciertos requisitos mínimos de reclusión de los menores de edad. ¿Significa todo lo que ha sido reportado, significa que las autoridades de Trump están en violación del código legal?
Sí, están de violación y hay muchos que están observando y que están llamando la atención y que están diciendo que las condiciones son subhumanos niños que están detenidos más del tiempo que dice el Flores Agreement. Incluso la administración Trump están peleando en corte contra estas protecciones para no dar las protecciones a los niños. Ellos, por ejemplo, quieren decir, mira, si los niños están con los padres, ¿por qué no nos dejan a la administración detenerlos indefinidamente con la familia? Pero nosotros sabemos, y yo sé como médico, que en cualquier situación, con familia o no, si un niño está bajo prisión o en cages o en lugares pequeños, que eso, en esas condiciones, todavía les afecta la salud mental por el resto de la vida. Entonces, este es el tipo de administración en que estamos luchando contra, para que podamos proteger a los niños y las mujeres embarazadas y los ancianos bajo la custodia y la responsabilidad del CBP.
Ahora, hoy martes, justamente, defensores de inmigrantes de todo el país, tengo entendido, están descendiendo sobre la rotonda del Senado, con fotos y pancartas, tengo entendido, para honrar a los que han muerto bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, y también de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y exigen que se recorte la financiación de ambas agencias. Y esta acción, tengo entendido, se produce cuando el Senado considera una solicitud de presupuesto suplementario por más de $1,000 millones para ICE y para CBP, y en momentos también de amenazas de redadas de inmigración en todo el país. Denos más detalles de los fondos que están a discusión y de su posición al respecto, congresista.
Mira, la Cámara de Representantes tiene su propuesta para financiar el crisis que está sucediendo. El Senado tiene su propia propuesta de ellos. El Senado quiere darles millones de dólares al ICE, el departamento de ICE, y nosotros sabemos que el departamento de ICE son los que van a deportar a miles de personas. Entonces, en la propuesta de ley de la Cámara de Representantes, nosotros tenemos un clave donde dice que no pueden utilizar los fondos que deberían de ir a comprar comida o cobijas, no lo pueden utilizar en otras agencias por otros usos como deportación. Entonces hay un poco más de protección bajo el financiamiento que viene bajo la propuesta de la Cámara de Representantes, pero es algo muy clave. Y escúcheme bien, Samuel, porque la propuesta de ley de la Cámara de Representantes para dar financiamiento, para comprar equipo para los niños y mujeres, no es suficiente y no satisface las necesidades humanitarias de mujeres y niños en la frontera. No deberíamos de engañarnos mismos en pensar que con este dinero vamos a resolver el maltrato, el trato inhumano que están haciendo y contra los niños y mujeres bajo la custodia del CBP. Y todavía necesitamos luchar fuerte para crear estándares humanitarios, para cambiar el tratamiento, no solamente darles dinero para comprar equipo, pero cambiar el tratamiento para definir cómo se trata a un ser humano con dignidad. Bien. Y mi propuesta de ley, los estándares humanitarios para individuos bajo la custodia del CBP son estándares humanitarios, y yo, entrenado como un humanitario, como médico de emergencia, como experto en salud pública, como el comandante de médico de la ciudad, de diferentes ciudades, especialmente cuando estaba en entrenamiento en Pittsburgh, eso es mi opinión y sí. Profesión.
¿Y dónde está su proyecto de ley, congresista, o sea, el acta o la ley de estándares humanitarios para los individuos que estén en custodia del CBP?
Pues ya lo introducimos. Ahorita muchos están exigiendo al Speaker Pelosi y otros para meterlos bajo esta propuesta de ley de financiamiento. Estamos negociando. Parece que ellos, los líderes, quieren a pasarlo bajo la estructura de comités. Muchos están diciendo, podemos poner partes a hoy y luego partes después, y en eso estamos ahorita mismo, Samuel. Hay mucha plática ahorita mismo y no sabemos que hay muchos que se preocupan demasiado de poder cambiar el tratamiento, no solamente darles el equipo, pero cambiar en cómo tratan a los niños y familias.
Permítame aclarar las cosas sobre el paquete que en estos momentos se encuentra pendiente y a votación, sujeto a votación, tengo entendido el día de hoy, dentro de la Cámara para aportar más fondos hacia la frontera. ¿Cómo va a votar usted? ¿En contra?
Mira, es diferente porque es difícil, porque estamos en una situación desesperado, con una propuesta de ley desesperada. Entonces, no he decidido, estoy inclinado a votar sí, porque si se acabó los fondos para comprar cosas básicas, pues algo es mejor que nada. Pero no nos engañamos que esto va a resolver el problema humanitario o va a proveer por las necesidades humanitarias, porque todavía bajo las reglas que tienen ahorita, tienen la capacidad para tratar a las familias inhumanos. Y muchos no estamos satisfechos con esta propuesta de ley de para financiar si no tenemos el compromiso clave del liderazgo para tener votos de mi propuesta de ley para de los estándares humanitarios.
Y otra aclaración muy brevísima, congresista, dentro de este paquete de fondos está también la petición del Departamento de Salud junto con otras agencias federales que han pedido 4.5 mil millones para ayudar a manejar la crisis humanitaria en la frontera. ¿Es la parte de lo mismo?
No, bajo el Departamento de Salud, ese dinero va a la oficina de los refugios.
Vaya, y eso, es de parte de la oficina de reasentamiento de refugiados, más bien.
Y eso va a los niños no acompañados en bajo la administración del HHS, del Departamento de Salud, o bajo la administración de organizaciones privadas o no gubernamentales que cuidan a menores de edad.
Muy bien. Bueno, sobre eso seguiremos la plática en futura ocasión. Por lo pronto no me resta más que agradecerle, congresista Raúl Ruiz, por su presencia, como siempre. Que esté usted bien.
Gracias.
Igualmente. Hasta luego. Congresista Raúl Ruiz es demócrata, repito, de los rumbos de Coachella, en el sur de California. Es, ya lo escucharon, doctor en medicina y por lo mismo tiene una atención, un interés muy especial a lo que está pasando en la frontera desde el punto de vista de la salubridad, de las condiciones de seguridad de los niños que están hacinados en estos recintos de la patrulla fronteriza en la frontera, como ya nos lo ha dicho, en contravención de las normas legales más básicas en el país que gobierna el gobierno federal. Pues bien, amigos, seguiremos esta conversación, seguiremos esta plática. Si gusta usted entrarle a la plática, al diálogo, no deje de llamarnos a la línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Su llamada, su opinión será enteramente bienvenida. Vamos a la pausa, seguiremos con más plática en un minuto.
Arizona blues no more. Arizona rest no more. We want freedom to cross, cross the border line. Freedom's no crime. Let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass. Everlast Arizona blues. Bloody, bloody more. Arizona rest no more, no more. Bloody, bloody Arizona blues. No more, no more. Sanguine Arizona. Arizona rest no more, no more. Bloody, bloody
being suspicious, being detained, being searched, being arrested.
Bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows.
Sanguine Arizona.
Immigration laws, Arizona crows. No more.
Bloody, bloody border.
No more.
Sanguinary
charges. 287G. No more, no more.
Bloody, bloody border.
SB1070.
Sanguinary charges.
No more, no more.
Bien. Bien, amigos, otra vez, hoy día, amigos, presentamos a usted nuestra edición de Inmigración. Gusta entrarle a la plática. El número a marcar es el 1-800-345-4632. En breves instantes tendremos la presencia de nuestro amigo y comentarista habitual de la fuente política y de la fuente legal, Larry Kleiman. Antes, quisiera ofrecerles un breve reportito acerca de esto mismo, de lo que venimos comentando anteriormente. Luego de que el presidente Trump decidiera posponer los arrestos masivos de familias inmigrantes, líderes religiosos y líderes de inmigración dijeron que no se dormirán, no bajarán la guardia y continuarán movilizándose para realizar redadas en caso de que las conversaciones entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso lleguen a fracasar. Esto reportan fuentes periodísticas de Washington. Antier, agrupaciones proinmigrantes de Los Ángeles, encabezadas por CHIRLA, la Coalición de Derechos Humanos del Inmigrante de Los Ángeles, se concentraron frente a las oficinas y el cuartel de ICE en Los Ángeles, cosa que seguirán haciendo por el resto de esta semana, por lo menos hasta el jueves. Angélica Salas, dirigente de CHIRLA, planteó de la siguiente manera los motivos de fondo de la amenaza que lanzó Trump de conducir redadas al por mayor.
Ahorita está pidiendo dinero suplemental, más dinero para la frontera, y ese voto está pasando en estas dos semanas. Entonces, él está utilizando la amenaza de las redadas como una pieza política de su campaña política para ganar, pero también dentro del Congreso, y quiere pedirle miles de millones de dólares más para la frontera sur entre México y los Estados Unidos y más dinero para México. Entonces la gente dice, oye, te acabamos de aprobar el presupuesto en el cual incluye el dinero para la frontera y supuesta ayuda humanitaria. ¿Cómo lo has utilizado? Los niños todavía están en cárceles, todavía están en el piso, se te ha dado este dinero, sin embargo no lo está usando para ayuda humanitaria. Lo que quiere es más dinero para más agentes y para más tácticas de detención. Por eso es la crueldad y la corrupción política que tiene este presidente, que está utilizando los miedos, los temores de nuestra comunidad como pieza política dentro de su juego en contra del Congreso. Inaceptable.
Es Angélica Salas, dirigente de CHIRLA, captada por Rubén Tapia en esta concentración frente a las autoridades de ICE en Los Ángeles. En esa misma concentración estuvo presente una joven estudiante, una joven adolescente de nombre Samantha, de 16 años, quien identificó a sus padres como indocumentados y comentó sobre la forma en que se vive esta amenaza presidencial al seno de su familia.
Cuando el presidente sacó ese tweet, lo que pasó fue que mucha gente empezó a hablar de eso y entonces alcanzó a mis papás y ellos todos tuvimos una conversación en donde qué pasaría si en un dado caso ellos fueran separados de mí. Y también que esta amenaza era muy verdadera para no solo a todos los que están en peligro de deportación, pero solo a los que se quedan en el camino, que no sabemos también en veces las tácticas que ICE usa no son las más éticas. Creo que lo que necesitan que entender es que no somos criminales, sino que somos la gente que está corriendo de los criminales tratando de empezar una nueva vida mejor, hacer una vida para ellos mismos y también para sus hijos. Lo que nos trae aquí es tratando de agarrar una mejor educación, mejor vida. En realidad la gente que viene aquí son muy trabajadores. Ellos no están aquí para robar trabajos. La mayoría de las veces agarran los trabajos que ellos ni siquiera quieren. Son los trabajos más difíciles, los trabajos en donde te tienes que arrodillar 12 horas en el día en el sol. Esos son trabajos que ellos no están dispuestos a hacer, pero ellos sí, porque necesitan, ellos tratan de hacerle la lucha en cualquier modo que ellos pueden.
La joven Samantha, de 16 años de edad, en respuesta de esta forma a la amenaza de redadas en Los Ángeles. Y en más acciones de respuesta, ayer un grupo de 31 ministros, rabinos y otros líderes religiosos en Milwaukee bloquearon las puertas del garage de la oficina local de ICE para evitar que realicen redadas en sus comunidades. Esta protesta fue organizada por Voces de la Frontera, el Ministerio de Justicia y Testigos de la Iglesia Unida de Cristo, la coalición interreligiosa Racing y otros grupos locales. Grupos de inmigrantes por todo el país están preparando para los arrestos a través de líneas directas de emergencia, voluntarios, redes de voluntarios y sesiones de capacitación sobre qué hacer. Los esfuerzos están en curso desde que el presidente suspendió las redadas el sábado. Eso fue lo que dijo el jefe de policía de Houston, Art Acevedo. No nos centramos en el estado de inmigración porque nuestro trabajo es combatir el crimen y no hacer cumplir las leyes de inmigración. No a la colaboración, dijo el jefe Acevedo por allá en Houston. Los Ángeles es una de las ciudades que las autoridades federales tienen entre ceja y ceja para las redadas que están en planeación y que están suspendidas por lo pronto. Al saber que Los Ángeles pudiera ser escenario de operativos de persecución de inmigrantes, la supervisora Hilda Solís se pronunció públicamente con estas palabras. Dijo: "Continuaremos haciendo todo lo posible en el condado de Los Ángeles para defender, proteger y luchar por nuestra población inmigrante". Dijo que instó a todos los inmigrantes y sus familias que viven en Los Ángeles a que vean al condado como su aliado en estos tiempos difíciles. Nuestra Oficina de Asuntos de Inmigrantes, un mensajero de confianza para todas nuestras comunidades inmigrantes, está a la espera de ofrecer ayuda y apoyo. Si usted es un inmigrante y necesita acceso a los servicios del condado o una referencia para asistencia legal gratuita o de bajo costo relacionado con caso de inmigración, por favor, comuníquese con nuestra Oficina de Asuntos de Inmigración. Y aquí nos mandó la supervisora Hilda Solís el número telefónico. Es el 1-800-593-8222. La repito, 800-593-8222. Es la oficina que Hilda Solís del Condado de Los Ángeles pone a la disposición de cualquier familia inmigrante en problemas de tipo legal. Pues bien, amigos, ¿qué tal si a continuación pasamos ahora sí a nuestra conversación del día? Esta vez con nuestro amigo Larry Kleinman. Él es veterano organizador de inmigrantes, especialista legal, cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste y también ex asesor organizativo de la coalición nacional FIRM. Nos acompaña desde Salem, capital de Oregon. Larry, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel, y un saludo a ti y a los oyentes de Línea Abierta. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, un gusto que nos acompañes, Larry. Larry, comienza por darnos tu punto de vista, tu perspectiva sobre el famoso plan de Donald Trump de deportar a millones. ¿De veras tiene Donald Trump un plan y de veras va por millones?
Bueno, a eso voy ahorita, pero permítame primero un mensaje de apoyo, animando a todos los oficiales locales, dos de los cuales acabas de mencionar, que están emitiendo mensajes solidarios y recordando de perdida sus comunidades al pueblo, que sí hay quien les respalde. También las organizaciones, como es la organización Hermana Chula, levantando la voz también con su base para hablar en contra de esta amenaza. Pero, Samuel, yo califico esa pronunciación del presidente, creo que por ahí va del número 10.942 de las mentiras que ha contado él en los primeros casi 900 días de su presidencia. Pues hay una agencia que se encarga de mantener la cuenta, pues están un poco atrasados con tantos que surgen diario o salen de la boca de él. Y eso es una simple mentira, 100%. Y lo califico así por simplemente sacando los cálculos, ¿verdad? Hoy día, la agencia de ICE, al nivel nacional, está realizando un promedio de 7,000 deportaciones por mes del interior. O sea, no estamos hablando de la frontera, estamos hablando del interior del país, ¿no? 7,000 por mes. Si al mismo paso le llevaría 12 años, o sea, hasta el año 2031, tan solo para realizar el primer millón o la primer millón de deportaciones, ¿vale? Así es que de ahí luego con la pura matemática y cifra de la agencia ICE, sabemos que es una mentira del presidente. El segundo, estamos viendo que han sido obligados de trasladar recursos del interior, es decir, agentes, maquinaria, fondos, etcétera, del interior a la frontera por la situación que existe ahí, porque la están mal administrando, en primer lugar. Y en una forma completamente inhumana, lo vemos con los recién reportes sobre el tratamiento de los niños detenidos. Así es que, al contrario de poder realizar una gran ola de redadas, ¿verdad?, están completamente en otro perfil, otra postura en cuestión de recursos y personal, ¿verdad? Uh-huh. Tercero, lo peligroso del dinero que hoy en día están debatiendo, que si van a autorizar para fines de asesor humanitario en la frontera. Debemos de dudar que esos fondos llegan a ese fin, aunque el Congreso lo declare, porque tenemos el ejemplo de las movidas de Trump previas, ahora a motivo de demandas en las cortes, con el fin de que él construya su mendigo muro, ¿verdad? Se ha dispuesto hasta robar dinero de otros a otros propósitos para poder realizar su muro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si le autorizan el dinero necesario humanitario que sí, que sin duda se necesita, pero luego él a vuelta de la esquina dice, pues eso es el dinero precisamente que quiero utilizar para realizar estas redadas que les acabo de prometer.
Uh-huh. Seguiremos conversando. Larry, quédate en la línea, por favor, para que nos digas qué significa toda esta suspensión. Igualmente, más adelante, quisiera entrar sobre el asunto de las iniciativas que a nivel ciudadano, a nivel local, a nivel municipal, se vienen generando por estos días de manera muy intensa. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a oyentes que están a la espera paciente en la línea? Comenzando con Juan, que nos llama desde Hanford, aquí en California. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Muy interesante la información que acabamos de escuchar. Si son ya casi 10,500 mentiras, yo pienso que es muy importante que cambiemos nuestra postura de defendernos, de dejar de ser piñata que nos esté golpeando y boleto de pase para un voto. Ese boleto, pues claro que él está pintado con un antifaz como ladrón que es. Pero entonces debemos fortalecer nuestra verdad, que nuestra verdad, la fuerza productiva, los bajos salarios, el costo tan mínimo, así como se está registrando el número de mentiras, se debería estar pensando en tener un departamento económico en el cual se esté contrarrestando para que se fortalezca la imagen real de nuestra comunidad. En una ocasión te había comentado de cosas que pagan a un centavo, la cosecha, ordeño de vacas, alimentación de vacas. Entonces, si están pagando un centavo, ¿cómo es que no se da a conocer y no se valora el alimentar a la nación? Entonces, yo pienso que es tiempo de cambiar la actitud de piñata y boleto a una actitud de fortalecer nuestra verdadera imagen en toda la potencia que corresponde, porque es lo que se requiere para poder atacar un ataque tan impresionante, sí, y tan agresivo. Debe ser también así.
¿Y de qué manera podemos lograr ese fortalecimiento, Juan? ¿Qué nos propone para comenzar? Dice, hay que cambiar la actitud. Efectivamente, hay que cambiar la actitud, pasar a ser más activos, más propositivos, más participativos. ¿De qué forma fortalecer esa imagen nuestra?
La creación de un departamento económico, el Partido Demócrata lo debería tener, en el cual se está registrando cómo es la aportación de las culturas de los trabajadores a la economía. Uh-huh. Se dice mucho que sería un tercio de la nación sin la aportación de los
okay, entiendo. Latinos. Toda una verdadera campaña educativa, informativa a nivel nacional que promueva las aportaciones económicas, todo lo que deja el inmigrante a este país, con su sudor, con sus lágrimas y a veces hasta con su sangre, ¿no? Muy bien, pues gracias por la llamada, Juan. Vayamos rápidamente con Roberto, que nos llama desde Bakersfield. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Primeramente, quería decir algo. Mire, cuando venimos como inmigrantes aquí a Estados Unidos, venimos a respetar leyes. Venimos sin papeles y lo primero que hacemos es estar tomando, manejando, matando gente o lo que sea, güeros y mexicanos lo mismo, ¿okay? Me refiero, estás aquí de inmigrante ilegal y vienes a no respetar leyes, y después estás en prisión y estás peleando que no te deporten. ¿Cómo es posible? Yo lo de los niños lo respeto, eso es inconcebible lo que está haciendo Trump con los niños, pero lo de la gente maleante que está encarcelada por no respetar leyes, no tienen papeles, pues andan lloriqueando. Oiga, ¿por qué no respetan las leyes?
Bueno, permítame preguntarle, ¿usted cree que usted por lo visto se suscribe a la opinión de Donald Trump de que la mayoría de la gente que viene a este país son maleantes?
No, la mayoría no, señor. La mayoría no. Pero bueno, todo el que ande tomando
sin licencia de manejar.
Por eso, mi pregunta para ustedes, si esas excepciones, que seguramente estaría de acuerdo conmigo, que son casos excepcionales los que usted nos está contando, si deberemos pintar con esa brocha gorda a todos los demás.
No, señor. Si tú te portas bien, no tienen por qué hacerte daño. Pero si te portas mal, ¿por qué después lloriqueas que no te saquen?
Bien. Muy bien. Bueno, ahí dejamos su comentario, Roberto de Bakersfield. Larry, ¿por dónde gustas empezar?
Pues estamos viendo, como acabo de mencionar, Samuel, que a lo que la maña de Trump, incluso toda la estrategia política de él, consiste en generarle miedo, ¿verdad? Él muy bien entiende, creo, e incluso muchos millones de su base, que él maneja la mentira, pero que sí lastima, ¿verdad? Lastima en dos formas. Primeramente, siembra el miedo, aumenta aumenta el miedo en millones de personas. Y segundo, le da fuerza, le da validez al racista, ¿verdad? Al racista que dice que exactamente quiere pintar a todos los inmigrantes por su color en mente de ellos, por su color, como una maldad o un defecto o un peso a la sociedad. Cuando en la realidad y los hechos en tantos estudios que han habido señala todo lo contrario. No debemos, a pesar de que reconocemos que la amenaza de Trump de millones de serán deportados, que es un simple soplazo de él, pero no es sin efecto. Sí tiene gran efecto. Y yo creo que, como dijo Juan, tenemos uno de los desafíos que llevamos todos colectivamente es hacer ver ante la sociedad, en los amigos, los vecinos, en cualquier comunidad, cuál es lo que aporta el inmigrante aquí a la sociedad y ha aportado desde hace décadas a partidos.
Volviendo a la conversación, Larry, Trump acaba de suspender su llamado a las redadas, advirtiendo que lo hacía solamente por, digamos que por su buen corazón, o sea, por darle al Congreso chance de trabajar en un remedio a la inundación de solicitudes de asilo en la frontera. ¿Cómo recibes esta maniobra que de repente saca Trump de la manga? ¿Cómo te cae?
Bueno, lo que le gusta a Trump, primeramente no creo que venga de ningún lado del corazón, pero Trump, si entendemos a Trump como un que le gusta mucho y tiene mucha maña para maniobrar la atención de las medios de comunicación. Y una de las maneras de hacerlo es ir creando una drama, ¿verdad? Y un instrumento de la drama es una fecha límite, ¿verdad? Como te la voy a suspender por X tiempo, a ver cómo te portas, o a ver qué me das, ¿verdad? O a ver cómo negociamos, ¿verdad? Y con eso va manteniendo el tema en la agenda, en la atención de la prensa, y luego si comienzan a desviar de atención a otras cosas, luego lo avienta algo más estrambólico, ¿verdad? Para llegar a sus 11,000 mentiras y más, ¿verdad? Eso es exactamente el truco que ha manejado desde hace 4 años, justamente cuando principió su pre-campaña.
Muy bien, seguiremos esta conversación. Larry, pasaremos antes y muy brevemente a nuestra última pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, la plática es con Larry Kleinman, veterano organizador de inmigrantes, observador legal de décadas, igualmente comentarista al aire, colega comentarista al aire a través de Radio Movimiento en Woodburn, estado de Oregon. Ahora, Larry, muchos grupos de inmigrantes por todo el país están respondiendo a esta amenaza y a este posible estado de miedo y pánico en las comunidades, pues de dos formas. Número uno, reactivando sus redes de respuesta rápida ante los previsibles operativos y algunos otros grupos se lanzan a campañas, por ejemplo, de desfondar el odio, ¿no? De dejar sin dinero al odio, o de boicotear a las compañías que aportan la tecnología, ¿no? Para perseguir al inmigrante. ¿Qué de nuevo está aportando esta nueva temporada de alerta y de emergencia? ¿Gustas compartirnos algunas novedades o observaciones?
Bueno, creo que son dos de los de las iniciativas, de las respuestas más necesarias y creo que constantes. Deberíamos estar constantemente teniendo en la época, en la era en que vivimos. Siempre sabemos que sí existen de veras amenazas y riesgos, y debemos estar alertos, ¿no? Por otro lado, tenemos que balancearlo y no vivir o no rendirnos a una vida de miedo, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta decir, incluso en el programa que manejamos en Radio Movimiento, que el vivir la vida diaria forma parte de la resistencia. La resistencia no es únicamente las protestas, el cabildeo, incluso la respuesta de rápida, eso es parte. Pero la otra parte que le corresponde a todo el mundo, que podría ser vulnerable a la migra, es seguir viviendo su vida diaria, ¿verdad? Porque eso es exactamente con el miedo que el Trump intenta impactar a una comunidad. Él entiende muy bien, porque le han informado, que no tienen la menor chance de detener ni a una pequeña parte de la población de personas indocumentadas en este país. Uh-huh. La cifra que mencioné al principio pues lo ilustra claramente. Pero lo que sí puede hacer es intimidar a millones, tan solo con su retórica. Pero eso únicamente surte efecto si el afectado o el posible afectado lo toma de esa manera. Uh-huh. Entonces le corresponde a cada quien decidir qué va a ser su rutina de vida, ¿verdad? Y entender, creo que como formar parte de una cultura de resistencia es seguir viviendo la vida, ¿verdad? Uh-huh. No es temprano tampoco hablar ya de la organización cívica, ¿verdad? Sí sabemos que las elecciones quedan todavía meses, año y feria por delante, pero ya mero con cada día estamos acercándonos a las primarias, ¿verdad? A las primeras votaciones, ya en 7 meses más o menos, ¿verdad? Entonces, comenzar a listarnos de la forma de comprometernos a ver que cada quien registrado, si tienen sistema de registración de votantes en su comunidad, ya ver si, por ejemplo, los jóvenes que están saliendo de la prepa, cumpliendo los 18 años, sabemos que entre los latinos, el porcentaje de ciudadanos entre esos de 18 años, 80 o 90%, están registrados a votar. Han pensado en cuál sería el poder de su voto, no únicamente para ellos mismos, sino que para toda una comunidad, para su propia familia, para sus conocidos, sus amigos que no tienen ese derecho de votar. Esa concientización puede estarse realizando continuamente, pero en momentos de estos, cuando hay una reacción más elevada, pues es una de las vías, creo, que surte efecto y que va a impactar ya en el momento clave en noviembre de 2020.
Sí, lo que nos sugieres entonces, Larry, es que Donald Trump quiere infundir miedo y lo que hay que hacer es evitarle darle el gusto, que no tenga éxito en su deseo de infundir miedo a nuestra comunidad, y la manera de hacer esto es vivir la vida diaria de manera normal a través de la rutina de ir al trabajo, ir a la escuela, estudiar, ir al parque, al club deportivo, a la asociación civil, estudiar, promover el voto, en fin, esa será la mejor manera de resistir y derrotar esos planes a final de cuentas, ¿no? Ahora, quiero destacar en particular a una señora madre de familia a la que organizaciones de defensa del inmigrante de Los Ángeles pusieron ayer, Larry, como muestra, como ejemplo, como modelo ejemplar para el resto de familias afectadas. Se trata de doña Margarita, una madre que hizo su tarea, se puso a estudiar sus derechos legales, los que le otorga la Constitución de Estados Unidos, y cuando hace poco agentes federales llegaron a tocarle su puerta, no abrió la puerta. Ella les dijo a los agentes que se acogía a la 4ª enmienda constitucional. El escrito en la tarjeta roja le ayudó a mantener la puerta cerrada, estudió la tarjeta roja. aunque sentía gran miedo, sentía terror a los agentes de ICE, nunca les abrió la puerta, se mantuvo firme y valiente. Así que de esa forma, se pone como ejemplo, se dice, protegió a su familia del peligro de la separación. He aquí la utilidad de la tarjeta roja. ¿Algún comentario sobre esto, Larry?
Pues le felicito. Sé que quizás suena fácil o sencillo, que en un momento, bueno, en lo que de cumplir los consejos de esa tarjeta y de otras alertas del mismo índole, pero en el momento dado, cuando está la migra por fuera, sé que requiere todo el valor que uno puede tener para mantenerse firme. Así que qué bueno que lo hizo, tanto por el futuro de ella y su familia, como ejemplo para los demás, ¿verdad?
Ejemplo,
y eso es exactamente lo que es la defensa básica, exactamente de mantener sus derechos, de no abrir la puerta, sobre todo porque escasamente llega la migra con la orden judicial, la que sí permite que ellos entren aún sin permiso. En un 99% de los casos no lo tienen. Incluso en veces ni orden tienen, nomás están pescando, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, lo que hizo ella fue exactamente la respuesta indicada.
Así es, y es una muestra de cómo, pues, son estos tiempos difíciles en los que, pues, hay que tener siempre la frente en alto, la cabeza levantada y una sonrisa en la cara. Esa sería la mejor forma, nos has sugerido tú, Larry, de resistir a estos intentos por sembrar el pánico y el miedo entre nuestra comunidad. En el minuto que nos resta, mensaje final para nuestra radioaudiencia, Larry.
Sé que en el programa de Línea Abierta no cabe duda que mañana o pasado van a tener la noticia de la Corte Suprema sobre la pregunta en el censo sobre la ciudadanía, si va a estar en el censo o no el año que viene. Entendemos que el fallo sale mañana pasado, ya los últimos días del término de la Corte Suprema. Otro ataque lanzado por la administración de Trump. Vamos a ver cuál es la decisión de ellos, pero ya de prepararnos desde hoy, que nuestra meta, nuestro compromiso es participar en el censo, tenga pregunta o no.
Participar en el censo, de una vez hay que irlo anotando y hay que poner ese llamado en la puerta del refrigerador. Larry Kleinman, como siempre, mil gracias. Va un abrazo. Hasta luego.
A ti, Samuel. Hasta la próxima.
Larry Kleinman es un veterano organizador de inmigrantes, un analista de primer nivel sobre cuestiones de organización civil de los inmigrantes y de ley de inmigración. Nos acompañó desde Salem, Oregon. Con esto ponemos punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.